Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 8, Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes a todos, son las 6 y 8 minutos, están escuchando Madrid Directo en Onda Madrid 101.3, 106 de la FM, un programa que va a ser un poquito más corto. Alejandro González, vamos a explicárselo a los oyentes.
¿Qué tal, Nieves? Sí, la verdad que el programa va a terminar a las 7 menos cuarto. ¿Por qué? Porque viene el fútbol, Nieves. Juega el Atlético de Madrid esta tarde a las 7 en Huesca, la cuarta jornada de Liga, y luego a las 9 y media de la noche juega el Real Madrid aquí en Madrid, en Valdebebas, contra el Valladolid. Así que programita express, vamos a llamarlo, más cortito, pero porque hay que dejar paso a los compañeros de deportes que vienen con el fútbol. Por cierto, Nieves, Luis Suárez ya ha salido el 11 del Atleti, titular hoy ya.
Vaya,
Luis Suárez,
vaya.
Que yo sé que a ti te tira mucho el Atleti.
Sí, me tira porque a ti te tira.
Amiga,
y
amiga.
Entonces lo vivimos aquí muy intensamente. Pues gracias, sí, sí que me alegro mucho. Me da mucha rabia cómo ha salido del Barça. Y me gusta que haya entrado metiendo dos goles y de qué manera, ¿no?
A mí me
encanta. En 20 minutos.
Me encanta que esté en el Atleti, veremos a ver.
Pues gracias, Alejandro González. Y ahora tenemos un mensaje importante que darles.
Si quieres seguir viendo Telemadrid en su televisión, debe resintonizar su tele antes del próximo 7 de octubre. Ese día se va a producir un nuevo apagón digital en nuestra comunidad. Si tiene algún problema, debe llamar a su antenista. Toda la información se encuentra en televisiondigital.es.
Pues después de escuchar a Rosa con este mensaje, ya saben ustedes, el próximo 7 de octubre se va a producir un nuevo apagón digital. Hay que resintonizar los televisores y ahora vamos a escuchar, aquí ya está su sintonía, al profesor Carlos Rodríguez Brown, profesor, buenas tardes.
Buenas tardes, a pesar del gobierno.
Ay, pues sí, a pesar, es verdad. Mire, profesor, la primera es facilísima, porque vamos a hablar del caso Bankia, después de conocer que la Audiencia Nacional ha absuelto a los 34 acusados. Entre ellos figura Rodrigo Rato, que está, por cierto, en prisión por las tarjetas Black, y hemos dicho que otros 33 acusados que han tenido que esperar 9 años a la decisión judicial. Uno de ellos, Ángel Acebes, exministro y consejero de Bankia, ha dicho que han sido los 9 años más duros de su vida. La sentencia todavía es recurrible ante el Tribunal Supremo y recordamos que la Fiscalía pedía 8 años y medio de prisión para Rato por los delitos de estafa a los inversores y falsedad contable y penas de prisión. Los clientes pequeños accionistas califican la sentencia de decepcionante. Pero ¿y usted, profesor, cómo ve este resultado?
Pues vamos a ver, a mí me parece que la sentencia, que no la he leído completa, pero la he leído en parte, a mí me parece que es bastante contundente, ¿no? Uh-huh. En el sentido de que lo que no hubo es delito. Puede haber habido otras cosas, que yo desde luego sí creo que ha habido. Yo creo que puede haber habido mala gestión, desde luego una insuficiente o deficiente supervisión a cargo de los organismos reguladores, pero la clave del asunto no es esa, la clave del asunto es que no hubo delito. Hombre, pues si no hay delito, uno no tiene que estar en la cárcel, ¿no, Nieves?
Claro, claro, efectivamente.
Este es todo el asunto. Y lo que pasó, como ha sucedido en otros casos también, es que les pilló una crisis terrorífica, claro. Y las crisis pues pueden llevarse por delante cualquier empresa y también un banco. Observa bien lo que estoy diciendo. Yo no estoy diciendo que haya sido una buena gestión, porque la verdad es que no me lo creo. Ni una buena supervisión, porque tampoco me lo creo. Pero es que no hubo delito. Y si no hay delito, pues entonces la gente no tiene que estar en la cárcel. Y desde luego lo que ha habido aquí es un tremendo varapalo por parte de la audiencia a la fiscalía. La ha dejado verdaderamente, verdaderamente muy mal. De hecho, se comentaba esta mañana que ni siquiera iba a recurrir, dado la sentencia de hoy. Así que nada, nos alegramos como siempre por las personas que han sido declaradas no culpables y lamentamos, como siempre, que hayan tenido que pasar 9 años, que son un montón de años, la verdad.
Claro, profesor, y habrá más de uno que a lo mejor se plantea pues pedir alguna indemnización, ¿no? Después de esos 9 años donde algunos han perdido hasta el honor, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Pues desde luego, esto lo comentaba sobre todo el caso de Ángel Acebes. Hoy hay una entrevista con él en el diario La Razón, donde él cuenta esto precisamente que estás contando tú, ¿no? Pero la verdad es que no sé si va a haber, si van a pedir indemnizaciones o no.
O
no
te olvides
que esto es recurrible,
¿no?
Habrá que esperar, ¿no? Pero en todo caso, pues sí, repitámoslo, alegría por los que son declarados inocentes y pena por los años que han pasado, claro.
Desde luego. Otra de las noticias de estas últimas horas es que el gobierno prorroga el veto al despido en los nuevos ERTEs. Escrivá cifra en 1.000 millones al mes el coste de las medidas puestas en marcha. Vamos a explicar que el gobierno crea 3 nuevos tipos de ERTEs que regirán hasta el 31 de enero del 2021 y además mantiene el veto de 6 meses para despedir. Las patronales COE y CEPYME han dado su visto bueno al acuerdo. La fórmula no dejaría a ninguna empresa y trabajador fuera, aunque según el modelo de ERTE elegido habrá que ajustarse a una serie de requisitos, por ejemplo, como que la empresa no haya recuperado el 65% de las personas en ERTE y que pertenezca a un sector que haya tenido más del 15% de los trabajadores afiliados cobrando del SEPE. Es el caso, por ejemplo, del turismo. Profesor, ¿cómo ve esta noticia?
Vamos a ver, de cal y de arena.
Ajá.
Por supuesto que está bien que se ayude a los sectores en crisis. Estupendo. Pero a mí me da la sensación de que lo que el gobierno tiene es un miedo, más que miedo, un pánico terrible a que se les dispare el paro en varios millones de trabajadores. Entonces, pues que él también, lo mismo que las empresas, pues quieren prolongar esta situación. Pero claro, lo que no pueden ser los ERTEs son eternos, ¿eh? Eterno.
Solo
nuestro amor. Pero todo lo demás se acaba. No, y lo digo muy seriamente, quiero decirte, aquí estamos hablando de un agujero en las cifras. Tú misma has comentado lo que ha dicho el ministro Escrivá. Pues esos son impuestos que vamos a pagar todos los españoles, ¿eh? Entonces, la situación, podemos decir que es una gran emergencia, pero que no puede durar. Y el gobierno lo que tendría que hacer es ponerse las pilas para ayudar en todo lo posible a la recuperación económica, que ese debería ser el principal objetivo. O sea que por un lado cal y por otro lado arena.
Exacto. Vamos a decir que de abril a septiembre se han gastado 22.000 millones de euros con la prórroga vigente y el gobierno ha cifrado ahora en más de 1.000 millones al mes esta otra prórroga. O sea que, en fin, es que es mucho dinero y a ver de dónde sale. ¿Qué le parece si hablamos de Roommate, que va a hacer test COVID gratuitos en todos sus hoteles? Hablamos de la cadena hotelera de Quique Sarasola, que ha llegado a un acuerdo con La Quirón para hacer pruebas rápidas de antígenos a sus clientes y a sus empleados. La iniciativa es pionera mundial en su sector y Roommate aspira así a dar seguridad a sus clientes y también, ojo, a su plantilla, ¿no?, a la que también va a realizar periódicamente test. Así que, según Sarasola, es una forma de acorralar al virus y de tenerlo pues mucho más controlado, ¿no? También mucha más tranquilidad para los clientes, profesor.
Pues vamos a ver, que a veces que no te pones cariñosa, sino que me castigas,
sí,
alegando
sí,
que en esta sección solamente damos malas noticias. Pues fíjate qué noticia más buena.
Notición.
Es una noticia muy buena y que además nos da una pauta de por dónde han de ir los tiros, ¿no? Porque esta es una empresa privada, como dices tú, capitaneada por Quique Sarasola, que ha tomado aquí el toro por los cuernos. Es decir, aquí sabe perfectamente que el golpe que la pandemia ha dado al sector del turismo y la hostelería es gravísimo. Pues, ¿cómo se resuelve esto? Pues, por ejemplo, con medidas de este tipo, que por supuesto que va a repercutir en la cuenta de resultados de la empresa, de RoomMate, seguro, porque es un coste añadido, pero al mismo tiempo es una gran medida para darle a los clientes de RoomMate, pues lo más importante en esta coyuntura, que es la seguridad, claro, en la sanidad. O sea que me parece una grandísima noticia. A ver si me das otra noticia buena, Nieves.
Bueno, pues mire, profesor, Ford, la factoría Ford garantiza un nuevo motor y da trabajo a almusafes. Creo que me va a decir que esta es buena. La factoría ubicada en la localidad valenciana va a fabricar hasta el 2023, que ya el 2023 ya me parece un horizonte, profesor. El motor GDI 2.0 para el mercado norteamericano. Este nuevo motor va a suponer aumentar el volumen de trabajo en almusafes y va, por lo tanto, a alargar la producción de la furgoneta Transit Connect, un modelo que iba a desaparecer de la cartera de la planta y se había anunciado su producción que se trasladaba a México. Pues no, se queda en España y, por lo tanto, les vamos a decir algo, y es que la plantilla de Ford Almusafes está en estos momentos en su sexto ERTE desde el 2019. Profesor, es que me encanta que me traiga estas noticias.
Bueno, pues hazme el favor de no quejarte.
Es verdad.
Porque, desde luego,
es verdad.
Hemos tenido una sección de noticias muy muy buenas, empezando por la absolución de los del caso Bankia y terminando con esta. Fíjate que además se trata de un sector que es muy importante, el sector automotriz, es un sector muy importante para la economía española. No solamente por lo que vende en el mercado interno, sino también por lo que exporta. Es un gran sector exportador. Así que tenemos aquí otra empresa privada, para colmo es una multinacional, que habitualmente les echan la culpa de toda clase de perversiones, y que está haciendo las cosas bien. La verdad es que me parece una muy buena noticia, por supuesto para los almusafes y la comunidad valenciana, pero también para toda España.
Para
así que hazme el favor, primero, de no quejarte, y segundo, de ponerme un poco de musiquita linda, ¿no?
Claro, y además hemos hablado de cárcel, hemos hablado de excarcelaciones, hemos hablado de Bankia, hemos hablado, bueno, ¿qué le parece este clásico, el rock de la cárcel?
¡Hombre, qué bueno!
Qué yo soy buena, muy de
Elvis,
profesor.
Presley, sí, señora.
Yo soy muy de Elvis, no sé usted.
Muchísimo, muchísimo, grande.
Otra
Elvis,
cosa
bueno.
Que nos une, es que estamos hechos el uno para el otro. A ver, a ver qué le parece este preso número 9 en la versión de La Gran Chabela.
Al preso número 9 ya lo van a confesar.
¡Qué maravilla!
Está rezando en la celda con el cura del pedazo.
Pues todo esto nos lo ha inspirado esta decisión de la Audiencia Nacional de absolver a los 34 acusados. No se quejará de la musiquita linda.
Hoy está una musiquita muy linda. Hoy la verdad que ha salido esta sección como redonda, la verdad.
Me voy con una alegría. De verdad. Profesor, sí. Le mando un beso fuerte, gracias. Y seguimos aquí en Madrid Directo, cuando ya, en fin, rozando casi las y media, Pilar Vicente llega aquí a Madrid Directo con un clásico también.
Mira qué música más bonita, Nieves.
La cara del día, ¿a quién? ¿A quién se la dedica?
James Dean. Se cumplen hoy 65 años de la prematura muerte del gran actor y mito James Dean. Esto que estamos escuchando es la banda sonora de Gigante, la última película que rodó de las tres fantásticas que hizo. Murió tan solo con 24 años en un accidente de tráfico y así se convirtió en todo un mito, una leyenda del cine y también de los jóvenes de todo el mundo, no de entonces, sino hasta de ahora, que le siguen recordando. Hay un montón de canciones, de musicales, de libros escritos sobre él. Está considerado como un icono cultural de la desilusión de los jóvenes, del distanciamiento social. Era solitario, introspectivo, rebelde, asocial, tímido, desgarbado, desaliñado, huidizo, guapo, muy guapo, qué ojazos, y tiernamente enamoradizo, al igual que sus papeles en esas tres míticas películas que ahora repasaremos, Gigante, Al este del Edén y Rebelde sin causa. Nació en la localidad de Marion, en Indiana, se llamaba James Byron Dean. Medía 1,73 centímetros de estatura. ¿Por qué lo digo? Porque decían que era bajito para Hollywood.
Fíjate, es que yo creía que era más alto. No,
1,73. Y además, cómo se encogía así, desgarbado, con los hombros para adentro y te miraba así de lado. En fin, se preparó en un montón de sitios. Por ejemplo, en la UCLA School de Teatro, de Cine y de Televisión, en el Santa Mónica College, en la Universidad de California, Los Ángeles, donde estudió arte dramático y se formó en el mítico Actors Studio. Fueron 4 años de intenso trabajo con esas tres películas que no vamos a cansarnos de repetir. Las hizo las tres con la Warner Bros. Gigante, Al este de Edén y Rebelde sin causa. Su pasión eran los coches y el automovilismo. Y las carreras se le daban peligrosamente bien porque al final acabó muriéndose en un accidente. Es que ganaba las carreras, se quedaba primero, quedaba segundo, porque era muy competitivo. También era muy buen fotógrafo. En su vida personal se ha escrito mucho sobre su homosexualidad o bisexualidad, sus relaciones conocidas con las actrices Jane Tierney, Pierangeli, guapísimas en ese momento, con Marlon Brando, dicen que también tuvo relación, e incluso con su buena amiga Liz Taylor. Y además de adolescente, fue violado. Eso fue un drama tremendo que sufrió, por eso él tenía quizás ese carácter. Lo violó además su tío, un pastor evangelista. Su madre había muerto cuando él tenía 9 años y su padre, en vez de protegerle un poquito, lo envió justamente con su cuñado y su hermana.
Finalmente,
su cuñado es el que lo violó. Su muerte, contábamos. Finalizado el rodaje de Gigante, cogió su Porsche, preparó el coche durante 3 horas, paró en una gasolinera, hizo unos kilómetros por la costa para llegar a una carrera en la localidad de Cholain, en California. En un cruce, un Ford a gran velocidad, conducido por un estudiante, se cruzó en su camino. No pudo esquivarlo. Salió despedido del vehículo y se partió el cuello. Murió a los pocos minutos. Había nacido entonces una leyenda. Nieves, yo he querido traer aquí la voz de él,
qué
la
bien.
Original.
Sí, no la que está traducida, sino
la original. Luego bien. Escucharemos en español para enterarnos de las escenas. Pero mira, esa voz rasgada, indolente, crítica, olvidado, menospreciado por todos. Estamos en la película Gigante, junto a Liz Taylor y Rock Hudson. Dean, como Jet Rink, un simple peón, acaba de encontrar petróleo en sus terrenos y se enfrenta a los grandes magnates petrolíferos, entre ellos Rock Hudson. Y de paso le tira los tejos a una bellísima Liz Taylor. Hasta hay bofetadas.
And there ain't a dang thing you gonna do about it. My well came in big, so big, big, and there's more down there, and there's bigger wells. I'm rich, baby.
Soy rico.
I'm a rich man.
Están en el porche de una casa y están todos los grandes magnates petrolíferos. Y él se atreve con todos. Yo que soy un peón, que soy rico. Y va todo manchado de petróleo. Es fantástico. Y se pegan unos puñetazos porque le tira los tejos a la Liz. Mira, mira, mira.
Now you go on along home.
My, he sure did look pretty. He always did look pretty.
Hablaba un poco entre dientes.
Sí, no, yo creí, fíjate, tendría una voz más contundente. Pues no. Si te parece, escuchamos un poco la traducción en español, que claro, está muy bien doblado, como siempre en nuestro país, que se dobla también. Vamos a escucharlo en español.
Soy rico, Vic. Soy muy rico.
Aquí está más claro.
Un hombre muy rico. Y voy a tener más dinero del que tú jamás has soñado tener. Tú y toda la maldita ralea de los Benedict. Anda, Leslie, entra en casa. Llévate a las mujeres.
Nos alegramos mucho de tu suerte. Ahora vete a tu casa.
Vaya, está usted muy guapa, señora. Siempre lo ha estado. Siempre he dicho que estaba para comérsela.
Ay, ay. Está guapísimo, manchado de petróleo, es tremendo. Fue su última película, fue el último en incorporarse al rodaje en su papel de Jet Rick, un solitario desclasado que hacía fortuna con el petróleo. Durante el trabajo se escapaba en su coche Bolex, la pasión de los coches que al final le provocaría su muerte. El director Josh Stevens le prohibió participar en las carreras automovilísticas por esta peli. Obtuvo además su segunda nominación, y esto es histórico, al Oscar de manera póstuma. Su estreno se produjo un año después de su fallecimiento y fue todo un acontecimiento social. Sus fans querían ver su última actuación.
Claro que sí. Pero nos tienes que contar algo de Al Este del Edén.
Bueno, por favor, es el solitario Carl Trask. Le acompañan en el reparto una preciosa Julie Harris. Le dirige Elia Kazan, uno de los grandes directores. Venía de consagrarse Elia Kazan con Un tranvía llamado Deseo con Marlon Brando. Carl Dean es introvertido en este papel, tosco, melancólico, apasionado. Él no asistió al estreno de la película, que contó entre otros con Marilyn Monroe y Marlene Dietrich, fíjate qué figuras. Pasadas unas semanas acudió a un cine como un espectador normal y además obtuvo por su papel esa primera nominación, también póstuma porque se estrenó poco después. Vamos a escuchar una escena.
Vamos a ver, ¿por qué iba siguiendo a Kate? No quieres decírmelo.
¿Hay alguna ley que prohíba seguir a una señora, o como quiera llamarla?
No sé si hay alguna ley, pero a ella no le gusta y es bastante.
También es la dueña de la otra casa,
sí,
¿verdad?
Sí, pero no ande rondando por aquí, eres demasiado
Buscaban
joven.
Sus protagonistas a su madre que no tenía, y esta es una de las mujeres que aparece en la obra, que él la persigue constantemente. Bueno, y si te parece, terminamos ya con Rebelde sin causa.
Claro.
Interpretaba al problemático adolescente de Los Ángeles, Jim Stark. Estaba enamorado de una maravillosa Natalie Wood. La peli fue dirigida por Nicolas Ray. Es toda una radiografía de los adolescentes de la América de los 50. Era su primera película y con lo que ganó se compró su primer Porsche, un Speedster 356 descapotable blanco, al que bautizó como Pequeño Bastardo. Y con ese nombre también se le conoció a él, el Pequeño Bastardo, y también el Principito. ¡Qué guapo! Vamos a escucharle un poquito más.
No puedo permanecer callado por más tiempo.
Habla, desahógate, hijo.
No he querido decir eso, no me entiendes. Verás, yo creo que he estado viviendo durante mucho tiempo con una venda sobre los ojos, ¿me entiendes? No quisiera meterte en esto, pero no tengo otro remedio. Yo creo que uno no puede ir por el mundo tratando de demostrar que es fuerte y duro.
Tienes razón.
Pues hay que hablar de James Dean. Como tú decías, se han escrito hasta, en fin, tratados, libros, porque se convirtió en una leyenda, en un mito. Hoy se cumplen 65 años de esa prematura muerte. ¿Sabes qué me contó Sara Montiel en una entrevista? Uh-huh. Que le llamó James Dean para que le acompañara ese día. Ese día que falleció.
Es que ese día hizo un montón de cosas. Llamó a muchos amigos. Le llevó su gato a Liv Taylor para que se lo cuidase. Y por eso muchas veces se ha hablado también de un posible suicidio planeado. Hasta eso se ha llegado a escribir.
Pues desde luego Sara le dijo: no te puedo acompañar, no sé qué tenía que hacer. Y desde luego se quedó muy impactada cuando supo de la noticia de su muerte.
Fue una muerte tremenda, esa rotura de cuello. ¡Wow!
Tremendo. Bueno, pues James Dean, hoy la cara del día. Gracias, Pilar Vicente. Y ahora sí que vamos con la sección de astronomía con Rafael Balaguer. Ya saben ustedes que le pueden encontrar en www.tellurium.net. Este fin de semana ha participado Rafael Balaguer en la cuarta edición del Congreso Mundial de Ufología, que se celebra en Barcelona. Rafael, que volvemos otra vez a hablar de UFOs, a hablar de las visitas que nos hacen extraterrestres e incluso de las abducciones. ¿Qué tal, Rafael? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues sí, desde luego ha sido un fin de semana muy intenso, con conferencias muy interesantes de ponentes pues de nivel internacional, y realmente pues bueno, un tema apasionante a la par que polémico, por supuesto, ¿no?
Bueno,
hablamos de ovnis, esos objetos voladores no identificados.
Que ahora se van a llamar FANIS, ¿no?
Exacto, sí. Ahora en español pues se llamarán FANIS. Pasaremos de llamarlos OVNIs, objetos volantes no identificados, a llamarlos FANIS, que significa fenómenos aéreos no identificados. Este cambio de nomenclatura, aunque parece un poco extraño. La verdad es que en español queda un poco extraño esto de Fanny, sí. Recuerda más un nombre de chica, ¿verdad? Casi,
sí,
casi.
Sí, sí.
Es un poco extraño, quizá, ¿no? En inglés sería UAP, ¿no? Unidentified Aerial Phenomena. Y bien, pues el cambio de nomenclatura, como te comento, Nieves, es muy importante porque, vamos a ver, lo que tenemos que dejar claro ya para todo el mundo es que a nivel científico el fenómeno OVNI o FANI, si lo queremos llamar así ya, pues eso, ese fenómeno es real. ¿Qué quiere decir eso? Que en nuestros cielos a veces podemos observar pues objetos, luces, fenómenos luminosos, fenómenos meteorológicos, si queremos, que no son desconocidos, no sabemos cuál es su naturaleza, no sabemos cuál es su verdadero origen. Entonces, ante esa constatación, porque cada vez tenemos más sensores, más gente observando los cielos, pues al final lo que estamos reclamando desde los científicos con una mente un poquito más abierta, más transversal, pues es que vamos a investigar todo ese tipo de fenomenología que de momento pues se nos escabulle cuál es su verdadera explicación. Y entonces, claro, cambiando el nombre de objeto volante no identificado, que quizá tiene una connotación quizá un poco peyorativa o estigmatizada de la vida extraterrestre, pensamos que esos ovnis van a tener que ser siempre naves que vienen de otros mundos, pues si los llamamos fenómenos aéreos no identificados, vamos a poder sentirnos mucho más cómodos, mucho más científicos, porque esos fenómenos aéreos desconocidos ya podrían entrar dentro del ámbito de la meteorología, de la astronomía, etcétera, ¿no? Entonces, claro, yo creo que va a ser un nuevo impulso al estudio de este tipo de sucesos.
Fíjate que también se trató el tema de los abducidos y de los contactados, temas siempre muy polémicos, pero cada vez más investigados por los científicos, Rafael.
Sí, es muy, muy interesante el tema de las personas que, pues que dan testimonio de que han sido secuestradas por seres alienígenas, por extraterrestres, ¿no? Que han sido abducidos. Realmente es fascinante. Mira, aquí tuvimos la suerte inmensa de contar en el Congreso con la presencia de Próspera Muñoz, que es una señora encantadora, que en el año 1947, en Jumilla, Murcia, pues junto con su hermana, pues tuvieron un encuentro pues cercano con los extraterrestres, y de hecho, en ese episodio, pues los alienígenas abdujeron a Próspera Muñoz y a su perrito. Es una historia maravillosa, ¿no? Uh-huh. Ella cuenta con todo lujo de detalles, pues cómo la vinieron a buscar a su casa, una casa de campo, la subieron a la nave, durmieron a su perro para que el perro no ladrara, no alborotara mucho, literalmente, ¿no? Y ella explica pues cómo la someten a diversos experimentos anatómicos, incluso le introducen pues a algún dispositivo en el cerebro, que al cabo de los años, pues cuando ella ha tenido pues algún problema médico y ha tenido que pasar por escáneres, por stacks, pues finalmente ese dispositivo no se ha localizado, ¿eh? Pero claro, estamos hablando de un suceso del año 1947, pero fíjate qué maravilla, porque tanto Próspera como su hermana Ana pues no recordaron nada de eso hasta 30 años después.
Vaya.
Y ella comenta que efectivamente los extraterrestres las programaron para que no recordaran nada hasta el cabo de esos 30 años. Y a partir de ahí, las dos recuerdan a la vez el suceso, y realmente es una historia fascinante, fascinante, que nos remonta al mismo nacimiento de Próspera, porque los extraterrestres al parecer le comentaron que ella misma, Próspera, antes de nacer, habría elegido su misión para ella en esta vida, que no sería otra que la de divulgar la existencia de vida extraterrestre. Entonces, claro, cuando una persona totalmente cuerda, totalmente cabal, totalmente sosegada y tranquila, te cuenta toda esta serie de vivencias, pues claro, es muy sorprendente para cualquier persona que lo aborde con un espíritu científico, por supuesto.
Claro, fíjate que me parece fascinante que después de 30 años Próspera Muñoz hable de este fenómeno. Sé que hay otros que se están investigando en otras partes, sobre todo en Estados Unidos, donde sí se ve a algunas personas que dicen haber sido abducidas algún resto metálico. Viene en la oreja, viene en una pierna. No sé si esta circunstancia te llama la atención, Rafael.
Sí, desde luego. Lo que pasa es que son dispositivos pues muy, muy discutidos. Hay algún caso curioso, extraño, en el que este material presuntamente recuperado del cuerpo de las personas que han sufrido esta experiencia, pues se corresponde con metamateriales, son materiales extraños, desconocidos en la Tierra. Y la verdad es que hay que ir con mucha cautela, porque incluso los ufólogos, que son los estudiosos del fenómeno, pues de los fenómenos aéreos no identificados, pues con el tema de los abducidos y los contactados, hacen como una capítulo aparte, van con mucho cuidado, con mucho tiento, porque claro, hay que tener pues un respeto absoluto por lo que cuentan los testigos, para evitar precisamente esa estigmatización de la que hablábamos al principio, y sobre todo hay que abordar el tema de los abducidos y los contactados desde un punto de vista global, desde la antropología social y cultural. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que analizar muy bien su contexto pues social, económico, la comunidad en la que viven, los valores que tiene esa sociedad, incluso los valores religiosos, también pues analizar su personalidad a nivel psicológico, analizar pues la vida de esa persona, cómo ha ido evolucionando su vida, sus relaciones sociales, todo ese tipo de cuestiones que sin duda van a tener un factor de vital importancia en esas historias que nos van a reportar. Como te comento, es una categoría casi aparte, con una vertiente muy psicológica, muy antropológica, separada del estudio directo de esos fenómenos que observamos en el cielo.
Fíjate, pero, claro, que creo que tú presentaste, Rafael, tú presentaste en el Congreso una ponencia sobre nuevas técnicas, ¿no?, de registro de objetos. A ver si nos lo puedes explicar en minuto y medio, Rafael.
Bien, por supuesto, lo explico. Bien, yo presenté en el Congreso, pues es una conferencia comentando cómo, con medios relativamente sencillos y muy asequibles, pues podemos colaborar en la investigación, precisamente captando ese tipo de fenómenos aéreos desconocidos u objetos desconocidos, porque también podrían ser, pues naves de origen terrestre o extraterrestre, no lo sabemos, pero que se ocultan en nuestros cielos. Bien, he tenido la suerte de que con sensores infrarrojos he podido captar, incluso en varias ocasiones, por ejemplo, sobre la montaña más mágica de Europa, que es la montaña de Montserrat, al lado de Barcelona,
sí.
Pues diversos objetos que dejan una traza, una imprenta ahí térmica visible en el espectro infrarrojo, pero que, atención, eran absolutamente invisibles a prismáticos, telescopios. En uno de los casos estábamos cuatro astrónomos observando pues estos fenómenos, y los cuatro asombrados, sorprendidísimos, porque esos objetos que se movían en el cielo, muy luminosos, muy brillantes, incluso os he pasado alguna imagen, no sé si podéis hacerla, divulgarla en las redes sociales si queréis.
Exacto, lo vamos
pues
a hacer.
Pues esa imagen,
sí,
tan brillante en el infrarrojo, pues era absolutamente invisible, o sea, allí no se veía ningún objeto, nada que emitiera luz, y entonces realmente, pues podemos constatar de primera mano que en nuestros cielos se mueven objetos o se dan cierto tipo de fenómenos que a fecha de hoy todavía no tienen una explicación clara, y eso es absolutamente fascinante.
Pues me parece, Rafael, muy interesante todo lo que nos cuentas. Si quieren ustedes saber más, lo pueden hacer metiéndose en www.tellurium.net. Allí Rafael Balaguer va contando todas las cosas que cree interesantes, y como no, este fin de semana, esa cuarta edición del Congreso Mundial de Ufología que se ha celebrado en Barcelona, ahí está. Rafael, muchísimas gracias, te mando un abrazo fuerte, y me quedo con los fanis, nada de ovnis, con los fanis, así es como se llaman.
Con estos, los fanis.
Sí, señor.
Exacto, con los fanis, y además, algo muy importante, lo suelto en un momento, en el Congreso hubo varios ponentes que pues nos hicieron llegar algunas revelaciones importantes. Según estas personas contactadas, el periodo 2020-2025 pues podría ser el periodo en el que finalmente contactaríamos con estas supuestas civilizaciones extraterrestres y se provocaría un cambio de conciencia en todo el planeta. Así que
vaya,
bueno, habrá que estar atentos a ver.
Vaya
a ver
perla
si tienen razón
que nos dejas al final del programa. Gracias, Rafael Balaguer. Nosotros lo dejamos aquí por hoy. Mañana más a las 4 de la tarde, ya con un programa de duración normal. Pero les dejamos con nuestros compañeros de deportes, que más de una vez me ha parecido que cuando están hablando de algún futbolista, más parece un extraterrestre. Que nos lo cuenten ellos, que nos lo cuenten ellos. Son verdaderos fenómenos algunos de estos futbolistas de los que van a hablar nuestros compañeros. Nada más, queridos amigos. Hasta mañana. Buena tarde. Disfruten.